La concreción de tratados de libre comercio entre Estados Unidos y varios países andinos venía avanzando a paso firme. Ustedes saben, primero se logró un acuerdo con Colombia y después, hace pocos meses, le tocó el turno a Perú. Pero la racha, esta sucesión de acuerdos, se cortó la semana pasada, cuando las autoridades norteamericanas abandonaron las tratativas que llevaban adelante con Ecuador. ¿Por qué? Por diferencias empresariales. En momentos en que está sobre la mesa la posibilidad de comenzar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre Uruguay y Estados Unidos, otros países, cuyas negociaciones ya estaban bien avanzadas, han decidido poner sus carpetas en el cajón. En los próximos minutos les proponemos repasar cuáles fueron los motivos que llevaron a la suspensión de las conversaciones entre Ecuador y Estados Unidos, y para eso el diálogo será con Elisa Lieber.
El mundo en perspectiva.
Buen día, Elisa.
Buen día, buenos y fríos días.
Desde hace varios meses que venimos escuchando hablar sobre manifestaciones de grupos indígenas ecuatorianos que se oponen al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Incluso llegó a decretarse estado de emergencia para destrabar esas protestas.
Bueno, sí, en realidad las protestas y el descontento social no son nada nuevo en Ecuador. Ahora mismo le tocó el turno al presidente Alfredo Palacio. ¿Por qué decimos ahora le tocó el turno? Porque Alfredo Palacio asumió el gobierno después que Lucio Gutiérrez fuera derrocado en abril de 2005. Y justamente Gutiérrez cayó en medio de protestas muy violentas encabezadas por el movimiento indígena. El mismo que está ahora manifestándose y el mismo que también derrocó al presidente Gonzalo Sánchez Lozada hace 3 años, en 2003. Entonces, realmente estamos hablando de una catarata de manifestaciones y de descontento social generalizado. Entonces, podemos decir que esta situación es de larga data y ahora la posibilidad de una firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos fue la gota que derramó el vaso en estas movilizaciones sociales que ya vienen desde hace mucho tiempo y que hay otros factores que las desencadenaron. De todas formas, y más allá de estas protestas, el gobierno se había mostrado bastante firme en su voluntad de firmar un acuerdo con Estados Unidos.
Pero entonces, ¿qué fue lo que precipitó esta ruptura de las negociaciones? Porque, como decías recién, las manifestaciones no hicieron desistir al gobierno de su intento, de su intención de firmar un tratado.
Claro. En realidad, Ecuador estaba a punto de entrar en una ronda final de negociaciones en marzo pasado. Pero el diálogo se interrumpió porque Ecuador aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos que obligó a las petroleras a entregar al Estado 50% del excedente obtenido por el alto precio del crudo. Hasta aquí las negociaciones estaban trabadas, pero no descartadas.
Entonces, ¿cuál fue el detonante? ¿Por qué el tema se define ahora y por la negativa?
Bueno, se define porque el lunes pasado, hace una semana exactamente, Ecuador decidió rescindir el contrato con la empresa estadounidense de petróleo Occidental Petroleum, o Oxy, como es conocida. Esto complicó aún más la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
¿Y por qué se rescindió el contrato con Oxy?
Ecuador lo que hizo fue declarar la caducidad del contrato porque Oxy violó la ley ecuatoriana al ceder 40% de sus acciones a la empresa canadiense Encana sin autorización de Ecuador. Ahora, Oxy pide una indemnización de más de 1.000 millones de dólares por la caducidad de su contrato. Pero antes de seguir, algunas aclaraciones que vale la pena resaltar. Oxy producía 100.000 barriles diarios de crudo, al 20% del petróleo nacional, y era hasta que se dio por rescindido el contrato, era el mayor inversor extranjero en Ecuador. Ahora bien, hechos estos comentarios, la aclaración del peso que tenía Oxy en Ecuador, lo que dice la sentencia es que Oxy tiene que traspasar sus yacimientos y maquinaria a la firma estatal Petroecuador, en una acción que Washington considera confiscatoria y contraria al Tratado Bilateral de Inversiones. En síntesis, Estados Unidos suspendió la negociación del Tratado de Libre Comercio después que Ecuador anuló el contrato de explotación petrolera que hacía Occidental Petroleum.
Está claro, pero tú decías recién que Estados Unidos catalogó esta medida de Ecuador como confiscatoria. Es un término fuerte, ¿no?
Sí, y más aún en el contexto regional actual. Obviamente esto nos recuerda, es imposible no recordar las medidas tomadas por Bolivia hace menos de un mes, la nacionalización de los hidrocarburos que tanto revuelo causó. Acá hay varios factores en juego porque, como era de esperarse, apenas se rescindió el contrato con OSI comenzaron a circular rumores de que Ecuador buscaba alinearse con el eje liderado por los presidentes Hugo Chávez, Evo Morales y Fidel Castro.
Era una lectura previsible de parte de los analistas.
Sí, pero en este caso, y vale la pena aclararlo también, la Cancillería ecuatoriana, digamos que hasta se esforzó en aclarar que la cancelación del contrato con OSI no es el primer paso hacia ninguna nacionalización de la industria del petróleo del país, ni hacia una alianza con el eje bolivariano, por llamarlo de alguna forma. El gobierno ecuatoriano dejó en claro que esto no es una asociación con las políticas nacionalistas, y energéticas de sus vecinos andinos, de las que hemos escuchado tanto hablar en los últimos días. Las autoridades ecuatorianas han dicho una y otra vez que la decisión de rescindir el contrato la tomó la justicia y que no hay una cuestión política por detrás. No hay una cuestión política de ninguna forma.
Incluso las autoridades de Ecuador hablaron de chantaje, ¿no?
Sí, Ecuador alega que Estados Unidos está desacatando las decisiones legales ecuatorianas y está ejerciendo un chantaje con la paralización de las negociaciones de un tratado. El jefe de prensa de la presidencia de Ecuador dijo que desconocían que el TLC fuese un instrumento para presionar a los estados en vías de desarrollo. Y eso no fue todo. El ministro del Interior, Felipe Vega, dijo que esto era una presión total de Estados Unidos y advirtió que como país soberano Ecuador no se dejará poner en la disyuntiva entre un tratado de libre comercio y un arreglo amistoso con OSI. Pero esta decisión, la decisión relacionada con OSI, puede acarrear otras consecuencias para Ecuador.
Por ejemplo, ¿consecuencias de qué tipo?
En primer lugar, la imagen ante el mundo, la imagen de Ecuador. ¿Cómo queda la imagen después de esta rescisión del contrato con OSI? Los Angeles Times de Estados Unidos y el Daily Telegraph de Inglaterra decían que con la declaratoria de nulidad, Ecuador se unió a la tendencia regional de nacionalizar los negocios estratégicos. Los dos diarios utilizan los mismos términos, nacionalizar los negocios estratégicos. Y el segundo riesgo, y más tangible para Ecuador, más allá de lo que puede ser una imagen, es el de las relaciones con los organismos internacionales, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Porque Ecuador depende en gran medida de los préstamos que le puedan dar estos organismos y el voto de Estados Unidos, como es sabido, es esencial para que los créditos a Ecuador y en general a los países marchen sobre ruedas. Según los analistas, y esto me parece importante destacarlo, sobre todo en el contexto regional y en el contexto que estamos nosotros, en la situación que está Uruguay ahora, según los analistas, Ecuador está en una situación mucho más débil ahora que antes de comenzar a negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entró en un sendero y la salida parece muy difícil, conlleva muchos riesgos.
¿Y entonces cuáles son las perspectivas ahora?
Bueno, los empresarios ecuatorianos pusieron el grito en el cielo, estaban bastante incentivados con el tema de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y por el otro lado, los grupos indígenas, el descontento este social del que hablábamos al principio, bueno, por lo pronto dicen, se logró algo, se puso el tratado de libre comercio en el cajón. La única luz de esperanza en cuanto al tratado específicamente es que Estados Unidos desee retomar el diálogo ante la remota posibilidad de que Ecuador se le ocurra alinearse con Chávez o con Morales, con este eje bolivariano del que hablamos. Y también, ¿por qué no?, ante la necesidad de Estados Unidos de tener una fuente energética amiga como Ecuador. Siempre el tema del petróleo lo tenemos ineludiblemente en todos los análisis internacionales. Pero ahora bien, ¿qué hay que esperar? Las negociaciones están suspendidas y no se reanudarán durante este año, quedarán pendientes para el próximo gobierno nacional que asume en enero del año próximo.
El final de las negociaciones por un TLC entre Ecuador y Estados Unidos, ese era el tema esta mañana en el análisis de Elisa Lieber. Elisa, gracias. Nos reencontramos, ¿eh?
Nos vemos.